Mociones sobre tablas. Lectura por secretaría de los proyectos presentados.
Proyecto de resolución que pide informes al Ministerio del Interior sobre Comandancia Policía Nacional sobre la cantidad total de efectivos lince de la policía con el que cuenta el departamento de Amambay, que pide informes a varias municipalidades sobre si las instituciones registran vínculos contractuales o acuerdos con ONGs y organizaciones sin fines de lucro vinculados con el área de su competencia, que reitera el pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre el estado de los edificios urbanos en desuso en el centro de Asunción, que pide informe al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Salud Pública sobre la autorización de traslado de pacientes en aeronaves de las Fuerzas Armadas, que pide informes al Poder Ejecutivo del Ministerio de Justicia, Dirección de Registro Civil, sobre los ingresos obtenidos por la institución en concepto de tasas por emisión de certificado de nacimiento, matrimonio, defunción y otros. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Educación y Ciencias sobre el Colegio Nacional Andrés Barbero en infraestructura, rubros, si a la fecha están sin cobertura. Pedir informe al Ministerio de Educación sobre docente correspondiente a la nómina del Ministerio que cumplan funciones como profesores sombra en instituciones educativas. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública sobre medidas inmediatas que se están tomando para mejorar las condiciones de salubridad en el Hospital Nacional de Itagua. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el monto total de dinero que se destina al mantenimiento de todas las rutas del país. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Social sobre el procedimiento de control interno que se aplican en la Escuela Jorge Galloso de Remancito, Presidente Hayes. Que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social sobre la cantidad de pescadores registrados en el departamento del Ñeembucú. Que pide informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre la cantidad de comedores registrados al programa de apoyo a comedores de organizaciones comunitarias. Que pide informe a la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, sobre el detalle de la ejecución presupuestaria del periodo fiscal correspondiente enero del 2023 a septiembre 2024. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre nómina de empleados inscritos por la Universidad Sudamericana, con RUC 8006-1655-3. Que pide informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los ingresos y egresos declarados por la Universidad Sudamericana. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias, sobre los títulos de grado registrados ante la Dirección de Registros de Títulos emitidos por varias universidades. Que pide informe a la Secretaría Nacional de Cultura, Senatur, y a la Senatur, sobre cantidad de sitios históricos del Paraguay declarados como tales y si cuenta con recursos para la conservación de esos sitios históricos. Que pide informe al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, SENEPA, sobre cantidad de oficinas habilitadas en todos los departamentos del país, informar sobre cantidad de funcionarios asignados en cada una de las oficinas y la nómina de los mismos. Proyecto de declaración que insta al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a arbitrar el mecanismo necesario de protección de la colonia La Niña, ubicada a orillas del río Jejuí de San Pedro. Que insta al Poder Ejecutivo de Administración Nacional de Electricidad, ANDE, a realizar extensión de servicio alumbrado público en toda la ciudad de Pedro Juan Caballero. Que declara interés nacional el Plan Nacional de Acceso a la Justicia. Que declara interés nacional artístico y cultural al Festival Nacional de Orquestas Juveniles Sonidos de la Tierra, Suena Paraguay, Suena Caguazú. Que declara interés nacional el quinto Congreso Internacional de Oncología Médica, Inspirando Esperanza y Salvando Vidas. Que declara interés cultural la 52 edición del Festival de Pacaray en homenaje a Emiliano R. Fernández a realizarse el próximo 12 de octubre en el Centro de Eventos Municipal de Pacaray. Que declara interés cultural y deportivo la consagración de Diego Domínguez al el primer paraguayo en ser campeón de World Rally Champion, Campeonato Mundial de Rally BRC3, que declara de interés nacional, turístico y cultural los festejos de conmemoración al Día Nacional de Ñandutí, a celebrarse en el mes de octubre en la ciudad de Itauguá. Que declara de interés nacional los eventos del proyecto Mujeres PI 2024 de Marlo Consultoría. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, a priorizar y dar celeridad a los trabajos relativos al arroyo Rosedal, ubicado en la ciudad de Villa Elisa. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, a adoptar medidas necesarias y urgentes a efecto de agilizar el proyecto Construcción de Protección en Márgenes del Arroyo Ferreira, desde la Avenida Félix Bugado hasta el río Paraguay. Que declara interés turístico y cultural el programa de festejos Pilar Vive 2024 por los 245 aniversarios de fundación de la ciudad de Pilar. Y que insta al Poder Ejecutivo, Empresas Servicios Sanitarios del Paraguay, ESAP, a frenar las reparaciones parciales del mismo y dar una solución definitiva a la problemática del acueducto del Chaco paraguayo.
A consideración, diputado nacional Alejo Ríos tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Me dirijo respetuosamente a los apreciados colegas diputados y distinguidas colegas diputadas a efecto de solicitarle su acompañamiento para una declaración de interés nacional artístico y cultural del Festival Nacional de Orquestas Juveniles Sonido de la Tierra, Suena Paraguay, Suena Caaguazú. Estos festivales de orquestas juveniles Sonido de la Tierra son encuentros que promueven la integración social y comunitaria a través de la música. Participan niños, niñas y jóvenes de las escuelas comunitarias de música de la Red de Sonido de la Tierra y agrupaciones musicales invitadas. Tienen por objetivo la de fortalecer el talento musical, desarrollo personal y la gestión comunitaria. Estos seminarios y festivales se vienen realizando desde hace más de 20 años en diferentes ciudades y departamentos del país, con la participación protagónica de un promedio de 2.500 niños, niñas y jóvenes músicos y comisiones de apoyo de más de 65 comunidades del interior del Paraguay, representa la más clara expresión del trabajo articulado entre diferentes sectores de la sociedad y en el mismo convergen los componentes esenciales de sonidos de la tierra, música y desarrollo comunitario. Cuentan actualmente con el reconocimiento y declaración de interés del Ministerio de Educación y Ciencia, la Secretaría Nacional de Turismo y la Secretaría Nacional de Cultura. Este Festival Nacional de Orquestas Juveniles se realizan en diferentes ciudades que son elegidas anualmente como sedes con el fin de posicionar al país revalorizando y difundiendo su valor cultural, y artístico y turístico. Sonido de la Tierra es una organización creada por el maestro Luis Arán, cuyo objetivo principal es promover valores y buenas prácticas a través de la música para que de esta manera los jóvenes se alejen de los vicios y formar así buenas personas para la sociedad. El Festival Nacional de Orquestas Juveniles de Sonido de la Tierra se estará realizando en la ciudad de Caaguazú el próximo 4 y 5 de octubre y este evento reunirá 1.500 niños y jóvenes artistas quienes deleitarán al público con instrumentos como el arpa y la guitarra tocando la misma nota a la vez, sonando al unísono, en dos noches del festival, cuyo acceso será totalmente gratuita. Estarán visitando la ciudad de Caaguazú representantes de los países de Colombia y Bolivia, para que pueda regalarnos también con su artística muchas algarabías. Señor presidente y apreciado colega, aprovecho la circunstancia para cursar la invitación también para participar en dicho evento. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Roberto, y agradecido por la invitación. Diputado nacional Roberto González, tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. También agradezco la invitación a don Alejo, ahí estaremos. Presidente y colegas, en este estadio nuevamente quiero referirme como pequeño fundamento para pedir un informe. He sabido que el 13 de marzo los medios de comunicación revelaron supuestas conversaciones entre el agente fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Velar. Posteriormente a ese hecho, como parte de un montaje para plantear una denuncia, una imputación, el 19 de marzo del 2024, en la sesión ordinaria del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en la sección de asuntos varios, el ministro Manuel Ramírez Candia, miembro por la Corte Suprema de Justicia, refirió lo siguiente: hay un hecho notorio, mediático, que involucra a un agente fiscal y creo que tendríamos que tomar en cuenta el día de la fecha para tomar conocimiento de ese hecho que involucra a Aldo Cantero, a los efectos que eventualmente, si así se da con el correr del tiempo, tornar operativo el artículo 18 de nuestra ley. Me estoy refiriendo a un caso que involucra al fiscal Aldo Cantero. A su turno en la misma sesión, el congresista Mario Varela, miembro representante de la Honorable Cámara de Senadores, expresó que se adhería a la propuesta del ministro Ramírez Candia. A consecuencia de ello, la presidenta del órgano, doctora Alicia Pucheta, viuda de Correa, dispuso para el acta: el jurado toma conocimiento el día de la fecha los antecedentes ya solicitados por el ministro Ramírez Candia y, de acuerdo al cómputo ya asentado por Secretaría Jurídica, solicitamos entonces, de acuerdo al plazo que estipulo, si lo vuelves a repetir, el 18 de abril se cumplirá el plazo del presente año. Entonces se verá la moción solicitada por el ministro Ramírez Candia. Estoy leyendo la transcripción fiel, presidente. Teniendo en cuenta la postura asumida por el jurado de enjuiciamiento en la sesión ordinaria de fecha 19 de marzo a instancia del ministro Manuel Ramírez Candia relativa a la puesta en marcha del enjuiciamiento de oficio del agente fiscal Aldo Cantero por un hecho notorio, resulta sumamente importante conocer de manera detallada el tratamiento que dicha moción ha recibido a la fecha, así como las decisiones que se hayan adoptado al respecto desde la realización de la moción hasta la actualidad. Este es un breve fundamento, señor presidente, para solicitar lo siguiente: pedir informe al jurado de enjuiciamiento de magistrado sobre los siguientes puntos. A, tratamiento de la moción realizada por el doctor Manuel Ramírez Candia en la sesión ordinaria del jurado de enjuiciamiento de magistrado de fecha 19 de marzo del 2024 con relación al enjuiciamiento de oficio al agente fiscal Aldo Cantero por los hechos notorios mencionados. B, decisión adoptada respecto a la moción de enjuiciar de oficio al agente fiscal Aldo Cantero. Artículo segundo, remitir copia completa del legajo correspondiente y de los documentos relacionados con los puntos 1 y 2 del artículo primero de este proyecto así como sus antecedentes en formato digital de documento portátil, PDF. Artículo tercero, establecer que el presente pedido de informe deberá ser respondido en un plazo de 15 días corrido desde su comunicación fehaciente al destinatario, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de nuestra Carta Magna y por el artículo cuarto de la ley número 5453/15 y luego los artículos de forma, señor presidente. Acerco respetuosamente este proyecto a la secretaría de esa mesa, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Frank Petersen, tiene usted la palabra.
Buen día, presidente, distinguidos colegas. Antes que nada, dar gracias a Dios por un nuevo día, el cual podemos compartir en esta fecha. Agradecido, presidente, por la deferencia de los saludos anticipados por el 4 de octubre. Presidente y colega, quiero hacer referencia a un pedido presentado por el colega Rubín a los efectos de que no prospere este pedido de declaración, rechazar, donde insta al Poder Ejecutivo y a la empresa de servicios sanitarios de ESAP a frenar las reparaciones parcial del acueducto. Quisiera manifestar, presidente, que para quienes vivimos en el Chaco paraguayo, el agua hoy está siendo líquido vital de mucha importancia y hoy estamos viendo día a día camiones y camiones yendo desde la región oriental para poder asistir a los compatriotas que están pasando, muchos de ellos con muchas necesidades ya de agua. La reparación del acueducto debió de hacerse ya hace mucho tiempo, presidente. Ya aproximadamente hace un año que yo venía insistiendo en que esto tendría que haberse puesto en marcha y reparar a la medida que sea necesario a los efectos de que por lo menos podamos tener agua en los reservorios de Loma Plata. Y desde ahí redistribuir a las diferentes comunidades que están necesitando y no hacerlo desde la región oriental con camiones y agua, atendiendo el sobrecosto que todo esto tiene, presidente. Si bien sabemos la problemática técnica del tramo 1 del acueducto, de los 203 kilómetros aproximadamente, esto va a ser una solución que se ponga a punto a un cuarto de máquina para por lo menos tener agua en los reservorios de la ESAP y de ahí redistribuirlos. Mientras nos pongamos de acuerdo y el gobierno encuentre la mejor práctica, la mejor forma de traer agua cruda desde el río Paraguay hasta el corazón del Chaco Central, sea de la forma que sea, sea esta canal a cielo abierto o sea un nuevo acueducto que funcione. Y de ahí interconectar a todo el resto de las cañerías que ya tenemos distribuidas en la zona de Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Mariscal Estigarribia, Yal de Sanga, Lolita, Irala Fernández, Laguna Negra y otras comunidades. Entonces, presidente, quiero pedir el acompañamiento para el rechazo de esta declaración. Muchas gracias, presidente y compañero.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto tiene uso la palabra el diputado Rubén Rubín.
Presidente, yo me opongo a la moción. En todo caso, me gustaría que se lleve a votación. Yo creo que nos podemos llevar una sorpresa. Lo que gastó el gobierno anterior en parches y lo que pretende gastar este gobierno con la misma práctica, parchando el acueducto, yo creo que ya supera el monto de lo que nos hubiese costado rehacer la fase 1 del acueducto que va al Chaco. O sea, es una locura cómo estamos quemando la plata al contribuyente. Y finalmente, si queremos arreglar, vamos a rehacer. Pero esto arranca con Franco, luego sigue Horacio, luego sigue Mario, ahora va a venir Santi, y ya no sé más quién lo que tiene, o sea, ¿qué más tenemos que esperar para que se haga bien las cosas? Se tiene que rehacer, no parchar. Esto, el MOPC, si viene la ministra acá y le preguntamos, ya te va a decir, cierto, se tiene que rehacer, no parchar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputada nacional Rocío Abetín, usa la palabra.
Gracias, presidente. Sí, sobre el punto, es objeto de secundar la moción de Petersen de rechazar este proyecto de declaración. Justamente esas reparaciones son muy esperanzadoras para el Chaco, por lo que acompañamos que continúen, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada nacional Derlis Rodríguez, sobre el punto, tiene uso la palabra.
Presidente, muchas gracias. Para coincidir con el colega Rubín en que es una necesidad, primeramente, coincidir con él en que es un antro de corrupción, porque han pasado gobiernos y hasta hoy no se ha dado una solución con millones de dólares que se han invertido. Pero lastimosamente no podemos ser responsables desde acá, presidente, en que mañana varios compatriotas puedan perder nuevamente la vida como el año pasado por falta de líquido vital en el Chaco paraguayo. Insto al colega Rubín y me ofrezco con él a que podamos crear una comisión, mi querido colega, desde acá, y que podamos investigar esto. No puede ser que en 20 años no podamos hacer llegar agua al Chaco, hermano. Y coincido contigo, pero lastimosamente ese parche que hoy hablamos es la solución, es para paliar, es un parche más realmente. Pero quisiera yo saber también por qué no podemos solucionar con tanta inversión y hasta que hoy no exista ni un solo imputado con cuatro gobiernos que ya han pasado. Así que, presidente, para acompañar el rechazo total del pedido del colega. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Miguel Martínez tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, secundo la moción acá del colega Rubín, ¿por qué? Porque esto desde un principio fue un despilfarro, fue un descarado, corrupción, malversación, diga como se diga. Pero ahora debemos nosotros tomar conciencia y decirle basta a esta situación. Yo entiendo el colega Petersen chaqueño, entiendo su prioridad para la gente, pero es justamente por esa causa, para que haya una solución definitiva. Esto solamente en Paraguay puede ocurrir. Imagínense, gente necesitando agua y jaete umi isaú qua la cañería. También tiene razón el colega Derli, pero esto debería ser, esperábamos que este gobierno, con mucho ruido, y se hizo la misma cosa, parche. Como dijo acá mi colega Rubín, solamente parche. Y ese alguna vez vamos a llenar de parche y va a costar 4 o 5 veces más de su precio original de poner un tubo nuevo que vale la pena, y va a ocurrir eso. Y para eso se tiene que tomar medida, tanto para la gente, amigos chaqueños, de alguna manera paliar esa situación, pero el vehículo donde va a pasar el agua continuamente tiene que tener una continuidad mínimo de 30 años. No se puede hacer para 6 meses como se hizo. Y a la par también coincido, ¿por qué coincido con el colega Derlis Rodríguez? Se tiene que investigar mapa a tipo upa, Cuela Plata, desde un principio. Sea liberal, colorado, ea, ea. No puede ser que donde más se necesita, que fueron a morir gente de estos lados por el valor del Chaco, y se tiene que enriquecer, se tiene que burlarse de la gente, trabajadores, oñas y napes Chaco. Eso es grave, y yo asumo este compromiso de ser un poco tarde. Desde hace rato teníamos que proponer esta situación. Porque coape copea o continuado o huyeguita o cualquier lugar ñan de estafa. Y este es el sistema del partido populista que tenemos en el Paraguay. Estos son los que fomentan la corrupción. Lo mitad de Iamba Erico Paraguay. Porque el sistema lo que promueve el populismo, la corrupción. ¿Y quién paga? La gente más pobre. Entonces, presidente, yo estoy de acuerdo con las dos propuestas. Yo creo que hay que quitar lo mejor posible, de tomar como patriota a favor del Chaco, en nombre de esos paraguayos que fueron a defender el Chaco. Y ahora muchos gobiernos han cagado por eso. Recuerdo de compatriota que poco ya está viviendo. Así es que gracias, presidente, y espero que de acá nazca una solución que vale la pena y que trate de solucionar y que trate de castigar a esos bandidos que han denigrado al pueblo paraguayo. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado nacional Rubén Rusillón tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. En primer lugar, para acompañar la propuesta del diputado Fran Petersen y sumar un poco también por la experiencia que tenemos siendo de la zona, la necesidad imperiosa de la provisión de agua a las diferentes comunidades de todo el Chaco. Lastimosamente, y creo que en eso sí coincidimos todos, que necesitamos una solución definitiva a un proyecto que ha venido gobierno tras gobierno, a lo mejor con soluciones parche. Pero hoy no podemos bloquear la posibilidad de esas reparaciones y que permitan por lo menos el trabajo del acueducto a un cuarto de su potencia, porque mientras que la burocracia se pueda sortear, yo creo que a lo mejor podemos tener a ciudadanos paraguayos muriendo de sed por la necesidad que hoy tiene el Chaco. Más todavía estamos entrando en la etapa de más calor, y eso obviamente duplica la necesidad de agua que se tiene. Y si miramos un poco hoy la asistencia que se está dando a través de camiones cisternas, lo que representa ese costo, creo que va a compensar ya lo que se va a llevar adelante o lo que se está llevando adelante con las reparaciones que permitan el bombeo de agua y que de alguna u otra forma podamos paliar. Día a día se está enviando contingentes de camiones cisternas donde el gobierno está tratando de asistir y paliar esta necesidad, pero no podemos esperar a que saquemos ya el proyecto definitivo para darle esa solución que tanto anhelamos y que la gente mientras tanto siga esperando. Por eso hoy acompañamos el trabajo que está haciendo la SAT. Conocemos perfectamente del compromiso del presidente de la República, que está tomando muy en serio esto y se está trabajando en el proyecto alternativo que de una vez por todas solucione el problema del agua en todo el Chaco y que podamos tener de aquí a poco ya seguramente iniciando ese trabajo que todos estamos esperando y clamando. Así es que, presidente, acompaño la moción del colega Fran Petersen. Estoy de acuerdo en que tenemos que darle celeridad y tener como uno de los compromisos de todos de buscar una solución definitiva para esta problemática que tenemos en todo el Chaco, no solamente en uno o dos de los departamentos, sino en todo el Chaco, y que a través de las gestiones que está haciendo el gobierno con el presidente Santiago Peña, nosotros también desde acá podamos darle seguramente el respaldo que se necesita, y estoy seguro que muy pronto se va a presentar el proyecto definitivo que va a traer esa gran solución que todos esperamos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sí, diputado nacional Guillermo Rodríguez tiene uso de la palabra.
Muy amable, muchas gracias, presidente. Sobre el punto, con el aprecio real y genuino que tengo por el colega Frank Peter, conozco de su lucha con sus conciudadanos hacia el Chaco paraguayo, pero tampoco podemos estar ajenos a esta realidad, señor presidente, que es, así como se estuvieron explayando previamente los colegas, también Rubín y Miguel Martínez, esta lastimosa es una realidad que data de por lo menos hace 30 o 40 años, la dificultad de llevar finalmente una solución definitiva de agua al Chaco paraguayo. Es triste también, entiendan nosotros de esta óptica, es triste también ver que en estos últimos 200 kilómetros del acueducto ha 178 reparaciones, 178 parches, hey boy, parches. Entonces, por supuesto que eso es dinero público, eso es un dinero de todos para una solución que, como su nombre lo dice, es apenas un parche. Y me recuerda nomás mucho a algo que nosotros también vivimos en el Alto Paraná, por lo menos hace 10 o 15 años, que nosotros sufrimos de pandemia de dengue. Y cada enero y cada febrero nosotros solucionamos con parches, con alquileres. 3 a 5 millones de dólares se desembolsan todos los años para el alquiler de topadoras, para el alquiler de camiones tumba, de desmalezadora, de machete, para corpir, para hacer miga, para limpiar. Todos los años padecemos de la misma cuestión. La epidemia de dengue, y se desembolsan miles de millones de dólares para dar una solución finalmente parche. Entonces, yendo nomás un poquito a eso, totalmente válido los argumentos de los colegas, pero tenemos que encontrar una solución definitiva para subsanar el problema del agua en el Chaco, si no se va a convertir en otro Alto Paraná, donde se desembolsan 3 a 5 millones de dólares todos los veranos para luchar contra el mosquito. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado nacional Frank Petersen. No hay más anotado sobre el punto, ¿verdad? Ok, adelante.
Excelente, agradecido, presidente, y a los colegas sobre el punto. Coincido plenamente con los colegas que me antecedieron sobre de que hay que buscar una solución definitiva a esto. Es más, hace un año que vengo trabajando detrás de esto, y que a que se ponga a punto, a un cuarto de máquina, el acueducto actual, mientras el gobierno encuentre la nueva modalidad de cómo vamos a traer agua para el Chaco paraguayo, para el Chaco central, agua cruda, sea la modalidad a cielo abierto o un nuevo acueducto de multipropósito. Me consta el interés que está poniendo en esto el presidente de la República, el vicepresidente de la República, la ministra de Obras Públicas, el presidente de la ESAP y muchos colegas congresistas. Me consta, el sector privado y el sector cooperativista también está apoyando esta situación de poner a punto el acueducto y trabajando a la vez todos juntos en la nueva modalidad en que vamos a traer agua cruda para el Chaco y que sirva de multipropósito para el agro, la ganadería, la industria y para potabilizarlo para los próximos 50 años, presidente. Esa es la intención del gobierno y por eso de repente hay todavía algunos ajustes. Es más, en la última reunión que estuvo presente, la audiencia pública que realizó la ministra de Obras Públicas, ya mencionó que está en la agenda 2025 este nuevo proyecto para agua de multipropósito para el Chaco paraguayo. Muchas gracias, presidente, y a los colegas.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Bueno, presidente, solamente quiero acompañar lo que ya estuvo explicando brevemente el colega Roberto González. Disculpe que lo mencione. En este pedido de informe al jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque creo pertinente saber si efectivamente llegó a correr ese pedido que había hecho el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, cuando desde su lugar en una sesión del jurado él hablaba de que el hecho de que se filtren chats entre el abogado de una de las partes con el fiscal Aldo Cantero denotaban un hecho notorio o una arbitrariedad o por lo menos una selectividad en el trato en una causa que es la que conocemos. Entonces a nosotros nos encantaría saber, para que la gente sepa, si es que realmente podemos o se ha trabajado desde el jurado enjuiciamiento sobre este punto, y más teniendo en cuenta que el señor Grisetti forma parte de una de las ternas que mañana se va a estar definiendo para fiscal adjunto. Recordemos que Grisetti también forma parte, fue uno de los fiscales también de esta causa. Así que, presidente, solicito que le a los colegas que podamos acompañar de tal manera a que no volvamos a repetir lo que en su momento había ocurrido con Óscar González Daer, o por lo menos que tenga un trato parecido. ¿Qué pasó en ese caso cuando se filtran los chats y los audios del caso Óscar González Daer con Raúl Fernández Lipman? Se abrió, bueno, se causó todo un revuelo político y bueno, eso hoy hasta tiene condenas, ha llevado a condenas justamente por ese trato selectivo que había de diversas causas desde el jurado en juiciamiento magistrado. Entonces, pedimos a los colegas que tengamos la seriedad, me parece, y la altura para tocar un tema muy sensible para nuestro sistema judicial y en específico la fiscalía. La fiscalía no puede ser selectiva a la hora de tocar el caso de absolutamente nadie. No tiene que depender de ese poder político que pueda inclinar hacia algún lado la balanza. Solo eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado nacional José Rodríguez tiene una sola palabra.
Sí, señor presidente, para oponerme en este estadio, en el tratamiento sobre tablas, al pedido de informe al jurado en juiciamiento de magistrados, y solicito se derive a comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado nacional Derlis Rodríguez tiene una sola palabra.
Para poder acompañar el pedido acá del colega José Rodríguez, sustentando básicamente también en la ilegalidad de esa prueba, presidente. Porque estamos muy acostumbrados nosotros desde acá a perseguir la ilegalidad con la ilegalidad muchas veces, cuando creemos que eso nos va a convenir políticamente. Entonces, el garrote se mira que está mal cuando depende de quién va a dar chachá nomás. ¿Cómo? Está bien. Por eso, justamente...
Estimado diputado, sí, por favor, podemos respetar al orador que está haciendo uso de la palabra.
¿Cuál es el criterio que siempre tengo yo en las comisiones? Por eso, unánime de lo que yo creo, presidente. No porque es de fulano o es para sultano nomás. Por esto, yo creo que es una preocupación bastante grande. O sea, que no es que creo. Estoy seguro de que preocupa si es cierto lo de los chats. Pero ¿cómo se consiguieron los chats y quién filtró? Esa persona que filtró el chat hoy está expuesto a que ese delito sea perseguido y que tenga que tener una condena de hasta 5 años, por ejemplo. Eso sí está mal. Entonces, partiendo desde la base, no porque era un fiscal nomás y porque su chat se filtró. Y mañana podemos ser nosotros, mañana puede ser cualquiera de las personas que nos están viendo. Cuando su intimidad sea avasallada, entonces, ¿cómo quedamos? Por más de que digamos hoy que esto sea público y de que sea político. Y repito, presidente, acompaño la moción del colega José Rodríguez, porque corresponde el derecho por sobre todas las cosas.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Joana Ortega tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Lo que pido es después poder hablar otra vez sobre otros pedidos de informe, pero sobre este punto y el pedido de informe, que yo también acompaño, sumarme a las expresiones previamente vertidas por el colega Roberto González y Raúl Benítez también, Y creo que justamente eso es, estimado colega Derlis Rodríguez, lo que pretendemos con este pedido de informe, generar una transparencia respecto a cómo se llevan estos procesos, ¿verdad? Porque la verdad que si vamos a hablar de la intimidad, no sé, todo lo que la CBI está sacando en términos de transacciones y contratos privados que se filtraron desde una comisión de investigación que debería haberse mantenido en el seno de la comisión, también podemos poner un gran signo de interrogación a cómo estas cuestiones se dan, ¿verdad? Pero es gravísimo que la Fiscalía desestime esto sin siquiera una investigación pertinente sobre la, justamente sobre lo que vos decías, sobre la veracidad del chat. Porque si el chat es real, es gravísimo que haya una institución como el Ministerio Público que reciba órdenes de imputar. Sea Mario Abdo, Johanna Ortega, Mauricio Espínola o sea quien sea. Entonces ese chat tiene que ser investigado por Fiscalía. Y por supuesto que el jurado en juiciamiento de magistrados juega ahí un rol fundamental. Y habiendo una moción por parte de un ministro, la verdad que esto debería tener, debería correr, ¿verdad? Y no, lo que no estamos pidiendo más que lo que siempre pedimos, transparencia y control, y bueno, en todo caso, si hay una comisión que tenga que evaluar, debatamos eso, pero me parece que el pedido es pertinente. Es una causa en la que además involucran a un colega de este cuerpo, así que yo mínimamente lo que puedo hacer es ofrecer mi solidaridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada nacional María Constancia Benítez tiene uso de la palabra.
Muchísimas gracias, señor presidente, queridos colegas. Tengo dos proyectos que quiero someter al plenario. Uno es el proyecto de resolución que concede al Premio Padres de la Patria al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y reconoce el mérito y esfuerzo realizado para controlar los focos de incendio en el Chaco paraguayo que todos conocemos. Y el otro proyecto de declaración de interés cultural nacional, el programa televisivo El Recorrido de Manuel Montanaro. Por todos los expuestos, señor presidente y distinguido colega, solicito la aprobación del presente proyecto. Muchísimas gracias.
A usted, estimada diputada. Diputada nacional Lía Acosta tiene su palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días, estimados colegas, compañeros, todos. Me dirijo a ustedes con el objeto de presentar el proyecto de declaración que propone declarar de interés nacional los eventos del proyecto Mujeres Paraguay 2024 de Marlo Consultoría. Este proyecto está compuesto por una serie de eventos que tiene como objetivo principal el impulso y la visibilización del liderazgo femenino en diversas áreas, reuniendo a mujeres profesionales, empresarias y emprendedoras. Su propósito es promover su crecimiento integral y su valiosa contribución al desarrollo de la sociedad, además de fomentar el turismo local con la participación de mujeres de todo el país y del exterior. Los eventos clave son el Congreso Nacional de Mujeres Líderes en el Derecho, Cuarto Congreso Internacional de Mujeres de Éxito 2024, evento Mujeres Destacadas 2024, la quinta premiación anual, y es por eso que estos eventos representan un hito en el protagonismo de las mujeres, habiendo congregado a más de 10.000 participantes a lo largo de 20 años. Es por eso que solicito el acompañamiento de todos los miembros de esta honorable Cámara, a todos los colegas, para que estos eventos tan importantes y prometedores sean declarados de interés nacional. Felicitarle a nuestra querida amiga altopranaense, la señora Lorena Iglesias, porque viene trabajando fuertemente para ayudar, fortalecer a todas las mujeres, no solo del departamento de Alto Paraná, sino a mujeres líderes, mujeres que sumen fuerza y liderazgo en todo el Paraguay. Gracias, querido presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Diosnila Aguilera tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. A efectos de solicitar el acompañamiento del Pleno para ser considerado o tener el por declarada de interés cultural y turístico o declarado en los programas de festejos de los 245 años de fundación de la auténtica y verdadera perla del sur, la ciudad de Pilar. Este acontecimiento es extendido por prácticamente todo el mes de octubre y concentra una variedad de actividades culturales, deportivas, sociales, la que se destaca una gran fiesta popular, la mayor de la República en su género, que vamos a estar realizando el próximo 12 de octubre, día de la Fundación de Pilar. Entonces, solicito a los colegas el acompañamiento para declarar de interés cultural y turístico. Y por el otro, abordar una problemática cada vez más preocupante en el departamento de Ñeembucú, cuál es la situación de los pescadores. Estamos llegando nuevamente al periodo legal de veda. Digo periodo legal porque esta gente hace tiempo están en veda. Hace tiempo el río ya no es el de antes. La producción pesquera ha mermado prácticamente en un 90%. Hoy la gente sobrevive, los pescadores sobreviven complementando la pesca con otras actividades. Es un imperativo para el gobierno diseñar un plan que permita la reinserción laboral de esta gente, porque definitivamente estamos ante un fenómeno que viene para quedarse. Este fenómeno de bajantes constantes de los ríos, en muchos casos producto de la propia intervención humana. Y cuando hablo de esta intervención humana, no debo olvidar el daño provocado por los arroceros. La cantidad de aguas o de agua que se está extrayendo del río hace que el nivel llegue, repito, 120 años. En 120 años nunca antes tuvimos una bajante de esta naturaleza. Entonces, planteo, al más de pedir informe al MADES sobre la cantidad de pescadores registrados como tal en el departamento, también el diseño de un plan que permita la reinserción de esta gente. Porque no lo están pasando bien, muchas familias ya están o dejando la actividad, aquellos que pueden y los que no pueden están luchando, peleando el día a día, pero definitivamente una lucha vana porque todo el trabajo no ve redituado, ya no hay producción en los ríos. Y también, por último, señalar, presidente, otra preocupación en la zona norte del departamento, específicamente en el distrito de Villa Oliva, que es un problema recurrente, la falta de agua para consumo humano. En toda esa zona de Ibipojuy, Estanzuela, Paraí, ellos no pueden cavar pozos artesianos porque el agua que sale es salada. Ellos no tienen agua para consumo humano. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Vaquita con los amigos para comprar combustibles, recurrir a los pobladores, concejales municipales de la zona para acarrear agua o desde el pueblo de Villa Oliva o desde Villeta para el consumo humano. Y de instar desde este espacio, señor presidente, a las autoridades del Poder Ejecutivo pueda atender con urgencia este problema. Esta gente no tienen agua para beber, ni siquiera estamos hablando de provisión de agua para consumo de animales. Estamos hablando de provisión de agua para consumo humano. También planteo la posibilidad que los colegas puedan acompañar estos pedidos. Gracias, presidente.
A usted. Ah, está muy alto, Eduardo. A usted por su participación, estimado diputado. Tiene uso la palabra la diputada nacional, Johanna Ortega.
Gracias, señor presidente. Bueno, para pedirle el acompañamiento a los colegas sobre dos pedidos de informe y quiero desarrollar brevemente, la semana pasada, si mal no recuerdo, jueves, estaba escuchando noticias mientras trabajaba, y me entero, la verdad que desconocía, y debo admitir que desconocía, que el único avión ambulancia que tiene el Estado paraguayo es el que tiene el Ministerio de Defensa. Y que existe un convenio con el Ministerio de Salud, aparentemente, donde el Ministerio de Salud hace un chequeo de situaciones de pacientes paraguayos. Entendí yo por las declaraciones del viceministro Santiago García, tanto para territorio nacional como territorio internacional, que necesiten la asistencia de este avión ambulancia, ¿verdad? Hasta ahí la sorpresa era grata de que contamos con esta herramienta y que el Ministerio de Salud realmente evalúa la condición médica de estos pacientes de modo a que pueda ser trasladado. Imaginé que los costos son elevados, ¿verdad?, de mover esta aeronave para poder hacer el traslado correspondiente de pacientes, pero recordemos que el derecho a la salud pública es un derecho humano, por un lado, y por otro lado me parecía cruel pensar que los paraguayos no podamos hacer uso de este derecho, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención que las publicaciones periodísticas que hacían el tracking del vuelo hablaban de que podría estar, de que se podría estar hablando de un funcionario de gobierno y de algún tipo de privilegio en la utilización de esta aeronave. Y me preocupé realmente porque yo de verdad les digo, colegas, creo que el derecho a la salud no tiene que ser para todos y para todas, no para los que tienen más o no para los que tienen menos. Que tiene que ser sin distinciones el acceso a ese derecho. Y me quedé muy confundida después de las declaraciones y expresiones del viceministro que decía desconocer la identidad de los pacientes, que podría estar resguardada, me parece bien, pero que sobre todo desconocía si es que estas personas que utilizaron la aeronave iban a pagar los costos operativos, el combustible y demás, o no, ¿verdad? Y yo creo que esto merece un esclarecimiento, entonces hice dos pedidos de informe, uno que solicita al Ministerio de Salud Pública y otro al Ministerio de Defensa Nacional, el mecanismo por el cual y el marco normativo que rige este convenio por el cual mueven esta aeronave, si es la única además con la que cuenta el Estado paraguayo, me parece importante que conozcamos cuáles son los requisitos y que en todo caso pueda ser utilizado por cualquier compatriota que lo necesite. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Carmen Jiménez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Nada más, presidente. Solicito la aprobación de la comisión de la Comisión Parlamentaria de Amistad con la República de Panamá, presidente. Nada más para solicitar esa aprobación de esta comisión.
Muchas gracias, diputada. Vamos a ponerlo a consideración. Vamos a poner a consideración los dos proyectos que han tenido una objeción. En primer lugar, vamos a poner a consideración el proyecto del diputado nacional Rubén Rubín, que tenía concerniente al acueducto, que tuvo la objeción del diputado nacional Frank Petersen, con el consecuente apoyo de varios colegas para las dos posiciones. Entonces, quienes estén a favor del proyecto presentado por el diputado Rubín, se seguirán a votar en positivo. Quienes acompañen el rechazo planteado por el diputado nacional Frank Petersen, se seguirán a votar en negativo. A votación. Favor hacer constar en negativo el voto de la diputada nacional Cristina Ayala y en positivo el voto del diputado nacional Guillermo Rodríguez. Suficiente mayoría para el rechazo del presente proyecto. Vamos a pasar vamos a poner a consideración ahora el proyecto del diputado nacional Roberto González, que tiene que ver con pedido de informe al jurado de juiciamiento magistrado. ¿Cómo? ¿Se allanan a? Ok, hay un allanamiento. Diputado Roberto González, ¿usted también se allana?
Sí, presidente, sí, presidente. Ok, a consideración el paso a comisión del presente proyecto. No hay oposición, queda aprobado. Vamos a dar lectura por secretaría de los proyectos que han sido planteados por los colegas durante la sesión.
Proyecto de resolución, artículo primero, conceder el premio Padres de la Patria de la Honorable Cámara de Diputados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, de conformidad al artículo segundo de la resolución Cámara número 627, que establece el premio Padres de la Patria y reconoce el mérito y esfuerzo realizado para controlar los focos de incendio en el Chaco paraguayo por su entrega y dedicación de manera solidaria y eficaz en atender las emergencias presentadas en estos siniestros, arriesgando su integridad en beneficio de nuestro país, artículo segundo, de forma. Siguiente resolución, artículo primero, integrar la comisión parlamentaria creada por resolución Cámara número 94, que conforma una comisión parlamentaria de amistad con la República de Panamá, con los siguientes diputados. Artículo segundo, establecer que el diputado que encabece la lista convoca a los demás miembros para la constitución de la mesa directiva, artículo tercero, de forma.
¿La comisión cómo se llama, don Carlos?
Comisión Parlamentaria de Amistad con Panamá.
Un gusto. A consideración, los proyectos de resolución y pedido de informe presentados. No hay oposición, quedan aprobados. De esta manera pasamos al estadio de mociones de preferencia.